Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42, como cada lunes, aquí en el partidazo de la cadena COPE. Y como cada lunes con Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, muy buenas.
Y con Chema Martínez. Hola, Chema.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos.
¿Cómo estás?
Yo estoy estupendamente bien. Estoy un poquito con así con una cosilla, ¿no? Porque estábamos ayer ha sido la maratón de Berlín. Muchas expectativas para ver si iba a batir el récord del mundo. Teníamos a los mejores maratonianos del mundo, de la historia, con Kipchoge, el que había hecho, ¿os acordáis? Ese intento de 2 horas. Y bueno, parece que a pesar de todas las expectativas, fíjate lo que pasa, ¿no? Cuando preparas una maratón, al final la lluvia y bueno, que cuando intentas batir un récord no siempre sale, y el récord de Kimeto pues todavía sigue ahí, y el animal, que es un animal, Eliud Kipchoge, se quedó a 35 segundos de ese récord del mundo, hizo 2 horas 3:32, y bueno, y casi un etíope que debutaba, que es una de las cosas maravillosas que ocurre ahora mismo en el fondo, Guye Adola, me parece que es Adola, es un nombre, Adola, el etíope, que hizo 2 horas 3:46, y quedaron lejos de ese récord, pero bueno, que Berlín está claro que es el circuito más rápido donde se han batido todos los récords, y he estado el fin de semana ahí enganchado a ver qué es lo que pasaba con ese duelo, ¿no? Bekele, el mejor, para mí uno de los mejores fondistas de la historia, Kipsang, que era otro gran atleta que estaba llamado a intentar batir ese récord, y el gran dominador de los últimos años que es Kipchoge, que bueno, que estuvo peleando hasta el final, pero bueno, que no pudo ser, porque al final desgraciadamente los récords nos hacen a la carta y no siempre se pueden conseguir, y bueno, una grandísima marca en cualquier momento.
Ya, pero es un drama eso, ¿no? Porque tú pierdes en un parcial 1 segundo y ¿dónde lo ganas? Ya no tienes casi posibilidades de ganarlo, ¿no?
Pues a los ritmos a los que se va, bueno, 1 segundo todavía ya estás a tiempo de,
uno, dos, o tres,
de recuperarlo. Lo que pasa es que 1 segundo por kilómetro en el alto nivel es una auténtica barbaridad, ¿no? Y bueno, es una gran marca. Estamos hablando de 2 horas 3:32, pero fíjate qué lejos queda en una maratón comercial, una maratón que puedes pues estar sujeto a esas condiciones de lluvia, del asfalto mojado. Estamos hablando de 2 horas 3:32, con lo cual el hablar de poder bajar de las 2 horas, pues fíjate si se antoja complicado. Y teniendo delante, posiblemente, yo creo que es el gran dominador de los últimos años y posiblemente el mejor maratoniano del momento, y que bueno, que lleva muchos años y fíjate, no ha podido, y esa gran barrera de las 2 horas para mí es algo, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero es algo muy, muy difícil.
Y el reconocimiento en el día de hoy, por cierto, Alejandro Santamaría, que ganó este fin de semana el Ironman de Madrid, 40 años.
No, tercero.
Alejandro quedó tercero.
Vale. Fue el primer madrileño.
Primer madrileño.
Y bueno, también una gran marca. A ver si empujamos entre todos, que hay mucha afición al triatlón, y tenemos aquí en Madrid la posibilidad de hacer
Pero tiene 40 años, Alejandro, ¿eh?
Sí, ya está mayor, pero fíjate que al final.
Pues lo que pasa es que el maratón el Ironman de Madrid este es muy bestia.
Sí, bueno, tiene varios puertos. Tiene que dar todavía.
De primera, y luego al final, la Cuesta de la Vega en el kilómetro 41, después de hacerte todo el Ironman, es una barbaridad.
Yo creo que es un poco para gladiadores, ¿eh?
Sí, bueno, complicado. Madrid no es una ciudad tampoco, pues eso, muy plana, y los 700 metros de altitud también se notan, o sea que al final cuesta. Pero bueno, a ver si entre todos conseguimos que podamos tener una prueba de prestigio, que sea más gente, ¿no? Cada vez la que se anime a participar. Y bueno, pues tenemos la buena noticia de Alejandro Santamaría, que después de de unos cuantos años, mira, ha vuelto a estar ahí competitivo y ha conseguido subir al podio, y bueno, que está muy bien.
Chema, ¿cómo se curan las ampollas?
Bueno, buena pregunta. Esa es una buena pregunta.
Yo creo que hay gente que está empezando a entrenar ahora y no me extrañaría que con cambio de zapatillas o de terreno o de lo que sea, o de empezar a hacer deporte, le han salido algunas.
Pero este las tiene en el dedo de la mano.
Gordo. Ahí tengo una, pero en los pies tengo otro par de ellas.
¿Qué te ha puesto en los cuernos, Chema?
Sí. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. ¿Qué ha pasado?
Bien corriendo los 2 días que me mandaste. Luego, en vez de cambio de ritmo, lo que hice fue un día me metí en una pista de tenis y he salido con ampollas por todos los sitios.
O sea, que los cambios de ritmo los has hecho en el tenis, ¿no?
Eso es. Sí. Y me ha sentado un poco regular.
Oye, unas subidas a la red fugaces, oye. Sí, como una gacela ahí.
Eso porque viste el encuentro ese, ¿no? De Europa contra el resto del mundo normal, como todos, que teníamos.
¿Cómo las curo?
Ha visto. A ver, lo primero que hay que hacer es decir, ¿las reventamos o no las reventamos?
Pues qué asco. ¿Ya están reventadas?
Sí. Bueno, pues entonces lo que tienes que hacer es intentar que estén el mayor tiempo posible al aire e intentarlas secarlas con betadine, ¿no? Con una solución de yodo. Para mí eso es lo ideal, que esté el mayor tiempo posible al aire.
Espérate, que me quito la tirita porque tengo puesta la tirita, en serio.
Sí, pues siempre que pueda estar el pie al aire y sobre todo que les eches una solución yodada para que ayude a secar. Luego, si vas a correr, porque se puede correr con ampollas, habría que proteger con una segunda piel. Existen segundas pieles que se pueden comprar en la farmacia.
Lo he comprado.
Pues también con esa segunda piel podrías correr. Una vez que terminas, volveríamos a hacer la misma operación. Secamos bien, desinfectamos un poquito, echamos a betadine, la solución yodada, y con eso dejaríamos al pie tranquilamente que se vaya secando, y bueno, no pasa absolutamente nada, salvo que sean de sangre. Si las ampollas son de sangre, pues hay gente que recomienda no explotarlas, y yo en este caso lo que hago es el remedio de la abuela de siempre. Un hilo en una aguja, el hilo lo impregno de betadine, de yodo, de una solución antiséptica, y lo que hago es que pincho la ampolla.
Joder, eso da una grima, yo no sé cómo podéis hacer.
No,
eso.
No pasa
antes
nada.
Antes se quemaba incluso la aguja.
Sí, bueno, la aguja habría que quemarla así para desinfectarla.
Es un asco eso.
Y entonces lo que hago es atravesar la ampolla, y entonces una vez que se ha ido la sangre, el hilo permanece ahí para que luego no vuelva a salir por la noche, y con el hilo ese vuelves otra vez, sigues haciendo la misma operación. Siempre lo vuelves a secar con yodo. Y lo mismo, no pasa nada.
En el año 2017 tiene que haber un remedio más moderno y más,
no hay,
más higiénico que ese.
¿Sabes qué pasa? Que incluso existe gente, cuando me pasa la maratón cuando he ido a la maratón de Sables, ¿no? Que una de las causas de las que se puede retirar mucha gente es por las ampollas en los pies.
Claro.
Y los médicos ahí de Sables lo que hacen es que te quitan la piel, cosa que yo nunca recomiendo hacer, reventar la piel, y te la dejan en carne viva, con lo cual eso para mí es lo peor que haría ante una ampolla. O sea, las hay más y menos grandes, ¿no? Pero sobre todo lo que yo no haría sería quitar esa piel, aguanta hasta que se nos caiga. O sea, que no intentemos quitarla, porque eso al final nos protege, y si lo quitamos en carne viva sí que, vamos, es mucho más difícil de
Hablemos de cosas más agradables.
Sí, sí, casi que sí.
Venga.
Vamos a hablar. El otro día dejaste en el aire el asunto de los alimentos suplementarios, de las bebidas suplementarias, de los complementos. Bueno, pues para eso...
De los batidos.
De los batidos, sí, sí. Los botes esos grandes de polvos que se utilizan mucho para la recuperación.
Que tú no has,
y para
tú no has tomado nunca, dices.
Yo no, yo un,
y mira el, que has hecho cosas.
En Salou, sí, me preparó Chema un mejunje,
¿sí?
Parecía el de Asterix y Obelix,
¿sí?
con la poción mágica, y no acostumbro a tomar cosas.
Es que necesitamos ayudas al final. O sea,
tú, por ejemplo, Chema, cuando sales en bici, en el bidón que llevas.
Agua.
A secas, no llevas
agua.
Ni sales ni nada.
No.
Tú es que eres un animal.
Agua.
Es que es increíble lo de...
Bueno, pues a ver si me convence, que seguro que sí, Pablo Martín, que es experto en nutrición de Victoria Endurance, es un crack, que sabe mucho de esto.
¡Hola, Pablo!
Hola, buenas noches.
¿Qué le tienes que decir a Joseba, que solo lleva agua en la bici? ¿Es lo más adecuado?
Pues no, evidentemente no es lo más adecuado.
Pablo, nos llevamos bien tú y yo, ¿eh? No empecemos.
Pablo, deja de un lado tu faceta comercial, digamos, y háblanos sinceramente. O sea, tenemos que llevar otro tipo de cosa que no sea exclusivamente agua en el bidón de bici, se supone, ¿no?
Pues sí, evidentemente sí, porque por el tema de la sudoración, y sobre todo en verano, o depende del clima, si es más húmedo, pues por el sudor se pierde sodio, se pierden sales minerales, y las bebidas isotónicas, que son un poco lo que debemos tomar durante el entrenamiento, durante las salidas en bici, las carreras, etcétera, pues nos aportan, aparte de ese líquido que necesitamos, de ese agua, esas sales minerales que se pierden y que son fundamentales para evitar, bueno, retrasar la deshidratación, para retener el agua en nuestras células y no deshidratarnos, con las consecuencias que eso...
Y de,
eso conlleva.
Y de hecho, Pablo, ¿verdad? Muchos calambres, ¿no? Que cuando vemos al fútbol, ¿no? En el mundo del fútbol, muchos jugadores que tiran solo por calambres, muchos problemas vienen por una falta de sales en la musculatura, ¿no? ¿Verdad? Por una deshidratación. O sea, que es estar no correctamente hidratado, supone que la musculatura sufre y puede dar lugar a, primero en un momento, calambres, incluso en un momento más complicado, incluso, pues eso, tirones y lo que suele pasar.
Pues sí, efectivamente, solo con un 2% de deshidratación, que es poco, ya hay una bajada en el rendimiento. Y con un 3% ya tenemos problemas un poquito más serios, como uno de ellos son los calambres. Puede ser por falta de ciertos minerales, magnesio, etcétera, pero muchas veces no tenemos falta de ningún mineral, pero sí que tenemos una falta de deshidratación. y solo con un 2-3% de deshidratación ya empezamos a tener este tipo de problemas, entre ellos los primeros, los calambres.
Oye, Pablo, ¿pero a partir de cuánto hay que empezar a tomar bebidas suplementarias? ¿A partir de cuánto ejercicio? ¿De 10, 15, 20 minutos? Por ejemplo, estamos ahora preparando para la gente que no lo ha hecho nunca esa carrera de 10 kilómetros y entrenan dos veces a la semana, media horita o tres. ¿Esa gente ya debería de tomar estos productos o no?
Pues sí, a ver, hay que ajustarlo, evidentemente, depende de la disciplina y de las distancias, pero básicamente la bebida isotónica se puede tomar también desde un poquito antes o desde una hora o media hora antes para hacer esa última carga de agua, ¿no?, de hidratación, también porque aportan un poquito de carbohidratos, un poquito de energía y esas sales minerales, ¿vale? Entonces, antes del entrenamiento, pues se puede ya ingerir. Y luego durante, pues normalmente, en vez de beber solo agua, si aportamos este tipo de bebida, pues nos aporta también ese poquito de energía y esas sales minerales. Así que durante el entrenamiento también, pues bueno, hay unos protocolos un poco con base científica de cuánto ingesta tomar, pero sobre todo ya si nos vamos a partir de esfuerzos de una hora, ¿no?, de más de una hora.
De todas maneras, Pablo, todavía le estamos dando no tanta tralla a la gente y Joseba te decía, gente que está preparando 40 minutos, algo así, sí. Yo creo, tampoco es tan importante, yo creo, en este caso, sobre todo en días que tampoco hace demasiado calor o no hay una excesiva sudoración, tampoco no. Darle al cuerpo... Pues,
no, yo más que nada la pregunta la hacía, estos entrenamientos evidentemente de media hora, de 40 minutos, son entrenamientos relativamente suaves, ¿no? O sea, uno con reponer agua prácticamente se recupera. Lo que decía es, si uno empieza a sentirse cansado, si vienen bien los batidos estos de posentrenamiento, que unos toman más proteína, otros toman más hidrato, ¿qué hay que tomar cuando uno está un poco agotado del entrenamiento, cuando nota que en su vida diaria y debido a ir al gimnasio o a salir a correr está un poco fatigado, ¿qué viene mejor, tomar batidos de hidrato o batidos de proteína?
Pues mira, la recuperación es fundamental, además con Chema muchas veces lo hemos hablado, es el gran olvidado, mucha gente se le olvida. Y es casi, no te voy a decir más importante que el entrenamiento, pero casi casi al mismo nivel, ¿no? Es muy importante, depende de la disciplina, siempre hay que jugar con los carbohidratos y con las proteínas. Las proporciones entre uno y otro cambian un poco, depende del deporte, si es más de fuerza o más de resistencia. En este caso, que estamos hablando de un deporte endurance, un deporte más de fondo de resistencia, el principal sustrato, lo más importante es la energía y por lo tanto los carbohidratos, ¿no? Entonces, la proporción entre carbohidratos y proteínas normalmente, según lo que recomienda un poquito pues la ciencia, lo que se ha visto que mejor es para el cuerpo, para recuperación, están en ese ratio, en esa proporción entre 3 de carbohidratos y 1 de proteína, más o menos. Entonces, bueno, pues las bebidas...
Y no engorda, perdona, y la gran pregunta, porque la gente dice, vale, me tomo, estoy haciendo dieta durante la semana, me quito hidratos, no sé qué, ¿y voy a engordar con el batido?
No, porque esto es justo para después del entrenamiento.
Esto sería la ventana metabólica que te queda justa nada más desde que termina hasta esa hora y media. En ese momento, si tú tomas esta bebida, que si es un deporte, lo que está diciendo Pablo, de resistencia, más rica en hidratos que en proteína, lo que vas a hacer es que vas a favorecer esa recuperación de lo que estábamos hablando. Pero en este caso no se incrementaría el peso. Pero siempre y cuando estás hablando de un ejercicio de resistencia, ¿no? Porque esto cambia, ¿no? Como explicar ahora Pablo, si lo que estás haciendo es un trabajo más de fuerza
gimnasio,
muscular.
De fuerza. Si vas a hacer máquinas al gimnasio, lo que tienes que hacer es cambiar el batido. Ya no tiene que ser 3/4 partes de hidrato o de carbohidrato, sino que tendrá que tener más proteína, ¿no, Pablo?
Sí, pues normalmente puedes hacer una proporción 1-1 entre hidratos y proteínas, o hacer un algo más de proteína que de hidratos, ¿no? Entonces, más o menos es una proporción desde 2-1 hasta 1-1, más o menos.
Y solo, por ejemplo, Pablo, porque yo he habido veces que he tomado solo proteína y para... porque también la... No, a lo mejor en mi dieta no está tan rica en proteínas y sí que ante fatigas, como decía Juanma, yo sí que he incorporado ese batido solo de proteínas, ¿no? En trabajos cuando... Bueno, también he entrenado resistencia y he metido fuerza, pero a mí sí que me ayuda bastante a recuperar.
Sí, también. A ver, al final tenemos que balancear un poco la dieta con una cantidad de proteínas en función a nuestra actividad física, ¿no? Entonces, muchas veces la gente pues no toma a lo mejor toda la proteína que necesitaría para que su recuperación muscular sea completa, y entonces hay que complementar pues con algún batido entre horas o aumentar un poco la proteína en los desayunos.
Estamos hablando que es un gramo más o menos por kilogramo de peso por persona, ¿no? Las recomendaciones diarias.
Proteína va desde el mínimo que sería entre 0,8 dice la OMS, hasta un gramo, que más o menos han aumentado, que ese sería el mínimo para todas las personas, o sea, no para deportistas, para sedentarios, hasta 2 gramos por kilo de peso, que sería para las personas que hacen entrenamiento de fuerza y que quieren ganar masa muscular y hipertrofia. Normalmente los fondistas con 1,4 a 1,6, los triatletas de más nivel, normalmente están cubiertos. Así que más o menos 1,4, 1,5 gramos por kilo de peso sería lo idóneo para tener una recuperación muscular completa para ese tipo de deportista.
Esto en cuanto a batidos. ¿Has visto, Juanma, que sí, diferente? Llamamos batido. Yo, por ejemplo, llamo más batido a esta parte de hablar de más de proteína, y lo otro que hablábamos de resistencia, hablo más de bebidas recuperantes, sí, ¿no? Sí, que sí, sería un poquito la diferencia. Y luego, en cuanto a la proteína, no sé si habréis escuchado vosotros los aminoácidos ramificados, ¿no? Que era pues una otra proteína, que son isoleucina, leucina y valina, sobre todo la leucina, ¿verdad, Pablo? Que es una de las proteínas que interfiere más en la síntesis proteica, ¿no?, la recuperación muscular. Y los aminoácidos, yo recuerdo que los hemos tomado siempre, los tomamos antes y después de entrenar, ¿no? ¿Tú en eso qué recomiendas? Con los aminoácidos ramificados, que es algo que también está pues muy en boca de todo el mundo.
Pues sí, mira, los aminoácidos ramificados son solo tres, como has comentado, leucina, isoleucina y valina, y forman parte de las proteínas, ¿no? Lo que pasa que son muy importantes porque son de los que más hay en la masa muscular, ¿no? Son los más abundantes, por lo tanto son los que antes se degradan y por lo tanto los que más necesitamos recuperar. Cuando tomamos un batido recuperador, normalmente ese batido recuperador en la proporción de proteínas que lleva suele llevar también aminoácidos ramificados añadidos, y no los necesitaríamos para después del entrenamiento, siempre y cuando tomamos un producto recuperador. Entonces, en ese caso lo recomendamos durante, en caso de que sea una disciplina muy larga, que no estamos en este caso hablando de ella, y para antes del entrenamiento. Antes del entrenamiento lo que nos van a ayudar es a que se degrade menos masa muscular, a que se rompa menos masa muscular y por lo tanto la recuperación sea más rápida, se acelere. Es decir, que antes del entrenamiento pues también son importantes.
De todas formas, yo me he metido en la web que tenéis, y puede haber 2 millones de productos. Sí. Entre geles, barras, botes, caramelos, botes grandes, botes pequeños, botes medianos. Hasta para el sexo tenéis algo. Mira, para hacer la competencia al ama, Pablo.
¿Para qué, perdona?
Para el sexo.
Hombre, todo esto viene bien para el sexo. Sí. Es recuperador, es estimulante, claro, todo viene bien. El sexo al final es un ejercicio de fondo. De fondo.
Sí,
dice Pablo.
Pablo, bueno, como tenéis millones de productos, dirígete, por favor, a la gente que entrena eso. 3 días a la semana, que yo creo que es la gran mayoría de los que nos escuchan, 3-4 días a la semana, 1 hora de entrenamiento. Diles, lo básico es que hagáis esto. ¿Qué le recomendarías tú?
Pues bueno, como yo siempre digo, lo básico sería la bebida isotónica para el tema de hidratación.
¿Para mientras están entrenando?
Para un poquito antes y mientras.
Sí.
Y luego la bebida recuperadora para después.
¿Y vale? ¿Bebida recuperadora qué sería? Lo que hemos dicho de hidratos,
sí,
¿no?
Tres cuartas partes, 3-1.
Sí, la proporción 3-1. En nuestro caso tenemos el Total Recovery, por ejemplo, pues esa bebida es específica para después de entrenamiento para este tipo de deportistas. ¿Vale? Luego la bebida isotónica para durante y antes, ¿no? Para hidratación
y ya
anterior.
Está, ¿no? Y ya está.
Y en principio para estas disciplinas valdría.
Claro.
Si es gente que a lo mejor no come muy bien o va a entrenar un poquito sin haber comido, pues alguna barrita, algún gel también puede tomar, pero bueno, sería un caso un poco más particular.
Perfecto.
Voy a empezar a probarlo, a ver qué tal.
Mira, oye, Pablo, Joseba no lo ha probado nunca. Mándale
voy a empezar a probarlo.
Ojo, claro. que si con agua va como va en la bicicleta, como le sí, empieza a tomar cosas de estas.
Vamos, vuela. Revienta los gemelos que tiene. Que tiene 2 gemelos que parecen, vamos, el muslo mío. Pablo Martín, de Victory Endurance, muchísimas gracias por las explicaciones, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Por invitarme. Un abrazo.
Gracias, Pablo.
Entre una cosa y otra se nos ha ido ya la sección.
Bueno, pero está bien, ¿eh?
Sí.
Está
oye,
bien,
pero una cosa hay que decir a la gente que nos escucha. A ver, lo ideal es descansar bien, hidratarnos bien y comer bien. O sea, si hacemos esas tres cosas, posiblemente no necesitemos tampoco mucho más, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de entrenamiento de 2-3 días a la semana. Lo que pasa que es complicado llevar una vida en la cual descanses bien, te hidrates bien y al final pues necesitas esas ayudas, ¿no? La bebida y eso, que sí que es cierto que sobre todo nos va a ayudar a no tener calambres y a cuidar nuestra musculatura, y luego sobre todo pues esos productos de los que hablaba para recuperarnos, para que al día siguiente nuestro trabajo o cuando volvamos a entrenar pues vayamos ya a un estado de recuperaciones. Sobre todo es lo que buscamos con este tipo de productos, ¿no? Pero hay muchos, como hemos hablado de los aminoácidos, y depende sobre todo de la disciplina que hagamos, del tiempo que dediquemos a entrenar. O sea que este mundo también da para mucho.
Pones deberes al personal, Chema.
Bueno, pues esta semana habíamos,
aunque no te haga caso este,
bueno, ¿qué coste que ha hecho tenis? tenéis que lo podemos incorporar dentro de nuestras rutinas. Al final,
el domingo, hacer no, no, a ver, no, no sí, lo voy a hacer todos los domingos.
Os cuento, porque
todos
al final
los domingos tengo.
Me parece estupendo que hemos dicho hacer actividad física
por lo
dos
menos
tres
ocho,
días por
he
semana.
He comprado un mono de 8 sesiones.
Ah, bueno, pues mira, tengo. Eso te sirve de entrenamiento cruzado, porque uno de los días está bien que hagas, si vas a hacer, por ejemplo, tenis o quien quiera jugar a fútbol o que cualquier deporte que podamos hacer,
tenis.
Está bien porque es un esfuerzo explosivo, estás haciendo cambios y lo podríamos incorporar o un poco cambiar por esos cambios que te habíamos mandado. Es importante que sigamos manteniendo las rutinas de los 30-40 minutos. Los que ya lo hagan de manera continua, intentar meter algo más de intensidad. Y esta semana de cambios lo que vamos a hacer es subir los cambios, vamos a hacer 5 cambios de un minuto y con un minuto de recuperación, de manera que hacemos esos 10 minutos de trabajo. Eso sería el día extra, ¿no? El día en el que tenemos que darnos un poquito de caña.
O sea, perdona, son 10 minutos de calentamiento y luego hacemos un minuto fuerte, un minuto
suave,
un minuto fuerte, un minuto suave, así hasta los 20.
Pero solo 5 cambios nada más.
Ah, 5, vale.
O sea, que serían 10 minutos de trabajo y luego otros 10 minutos para de vuelta a la calma y con eso ya sería el día fuerte. Si tú has hecho, por ejemplo, ese día vas a jugar al fútbol, que estamos hablando de un esfuerzo explosivo, me valdrían los cambios y bueno, lo cambiamos por eso sin ningún tipo el problema.
Vale, perfecto, pues lo haremos. Gracias. Pues
nada, cuida bien esas ampollas y no pienses, corre, entrena, Juanma, entrena, por favor, entrena.
Gracias,
no me falles.
Gracias. Y tú, toma algo que no sea agua.
Ya me voy a tomar.
Animal,
a tomar eso,
tú entre
tomar,
el agua y el chacolí ya tienes bastante.
Un día voy a llevar chacolí en el bidón, ya verás.
¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.